bienvenido al podcast por Canal 13. Qué gusto conocerlo por fin.
Un saludo muy especial para usted, para su audiencia. Le estaba diciendo ahorita que me hace falta su columna, que la leía todas las veces. Me parecía fantástica porque me parece que habla de la música y de los músicos con mucho respeto y con mucho conocimiento, además.
Trato.
Entonces, eso es muy chévere.
Muchísimas gracias. Ahí le tendré un par de cosas por ahí próximamente. Espero que me las autorice la edición de domingo.
Bueno, ojalá. Hace falta.
Sí, oiga, usted y yo tenemos dos amigas en común que... Además, son sus hijas, Mariana y Catalina, entrañables amigas mías con quienes hemos conversado muchísimo de música, porque además son dos artistas magníficas, sí, y espléndidas, pero además son hijas de una persona muy importante en el mundo de la música colombiana, ¿no? Y con ellas habíamos hablado un poco de su trayectoria, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de sentarnos a hablar ni de conocernos, y siempre como que habíamos de pronto coincidido en algún almuerzo familiar o alguna cosa, de repente por ahí como que nos habíamos visto, o de pronto fue con alguien más de la familia, hasta que pues aparece esta lista de la revista Rolling Stone hace más o menos un mes larguito, donde se hace un recuento de los 50 discos más importantes de la historia del rock latinoamericano, y uno de ellos es de 1973, 50 años además está cumpliendo, se llama La Gran Feria de Banda Nueva, el álbum debut que dice la revista que celebra el arte del rock progresivo colombiano y combina la balada psicodélica de cosas como Procol Harum y las pirotecnias instrumentales de Return to Forever con la influencia de la salsa sudamericana. Pues resulta que usted hace parte de este proyecto, y me decía Mariana, mi papá está en esta lista, y dije, oiga, yo quiero que conversemos un poquito sobre esta historia. Y me ha traído usted también además su disco, que está en muy buen estado, además de La Gran Feria de Banda Nueva, y que es un tomo con portada doble, con unas fotos espectaculares, y que hace parte del cancionero rockero de este país. Entonces, bienvenido de nuevo y cuénteme un poco la historia de este proyecto, cómo empezó Banda Nueva, cómo se vinculó usted, cómo era el rock and roll en esa época.
Wow, eso son muchas cosas.
Podemos ir arrancando por donde usted quiera y yo le iré preguntando.
A ver, Banda Nueva empezó como... Nosotros en el colegio tuvimos, era un colegio muy especial porque era un colegio que alimentaba, aparte de las cosas académicas, alimentaba otras cosas extracurriculares del alumnado.
¿Qué colegio era?
El anglo-colombiano.
Ok.
Yo no sé cómo será el anglo-colombiano hoy en día, pero en ese momento había ese impulso a las otras actividades, okay, digamos, ¿cierto? Entonces, pues los deportistas, había, el colegio estaba dividido en cuatro casas, cada una tenía un color, y entonces durante el año había competencias de todo, había competencias de deportes, obviamente, fútbol, básquet, voleibol, no sé qué, pero había competencias de drama en español, de drama en inglés, de música en español, de música en inglés, de baile, y eso lo hacía uno desarrollar sus inquietudes y asociarse con gente que tenía las mismas inquietudes que uno tenía. A eso hay que mezclarle que en el 63, 64, de pronto aparece esta bomba que se llaman los Beatles.
Claro. ¿Cómo llegó usted a los Beatles? En esa explosión, ¿cómo pasó esa explosión por acá? Porque uno sabe que los gringos la vieron en Ed Sullivan, ¿pero eso pasó aquí también o cómo fue?
No, empezaron a llegar los discos.
Ok.
Y ahí había gente que viajaba. Una de las actividades, por ejemplo, era un profesor de los ingleses que estaba aquí organizaba un paseo a Inglaterra con alumnos. Entonces se iba un grupo de alumnos, 10 o 15, y él lo llevaba a Londres y lo llevaba a no sé qué, y así, a distintos sitios de Inglaterra para que se empaparan de la cultura anglo. Y venían de vuelta y siempre venían con cosas, o sea, venían con las botas Beatles, venían con los discos, venían con grupos de las otras bandas de la invasión inglesa.
Claro.
Y aquí, curiosamente, no se demoró tanto en que eso en ese momento lo prensaba Codiscos, empezaron a prensar los discos aquí. Las carátulas eran unas carátulas horribles que eran como un papel cuadrado y tenía una funda de plástico transparente encima, pero no quitable, sino que estaba sellada. Y ahí con esas cosas empezamos a conocer. Y entonces esta gente que viajaba también traía revistas. Entonces uno empezaba a leer quiénes eran estos personajes y la música que hacían y no sé qué. Y si a uno le interesaba, y a mí me interesó porque en mi casa siempre hubo contacto con la música. En mi casa nadie tocaba nada, pero mis padres oían de todo. O sea, en mi casa se oía Tony Bennett y Olga Guilló, y se oían los vallenatos de Escalona y Astrud Gilberto, y se oía, o sea, toda clase de música. Entonces había uno despertaba el oído a esas cosas.
¿Lo oían con radio o...?
No, discos por lo general.
Eran discos. ¿Cómo sí. era la radio para este tipo de cosas en esa época? En el 63, 60, en el 64, cuando estallan los virus en los Estados Unidos y se van de viaje estos alumnos del anglo-colombiano y vuelven con esos discos, no solo de los virus, sino de todas esas cosas, ¿eso tiene algún impacto en la radio acá?
Yo en esa época oía pequeño transistor así de grande, gruesos así, y oía lo que hubiera, ¿cierto? Pero no había, digamos, un movimiento de música extranjera. Había un tipo que se llamaba Robert Reisbeck, que era gringo y tenía un programa.
Jimmy Reisbeck.
Él tenía un programa en radio y pasaba cosas, pero era un programa en radio, o sea, a cierta hora. No era que la emisora estuviera dedicada a eso. Después ya había Radio 15 y había Radio Tequendama y había no sé qué, que eran como que estaban, que se habían metido en la onda de que esa era la música que pasaban. Entonces ya no era solo un programa, sino que ya había un poquito más de...
Espacio
de difusión, ¿cierto? Pero pues, porque en ese momento todavía estábamos en las radionovelas y claro. en la cabalgata deportiva Gillette y en todo este cuento, Los Chaparrines, Ever Castro, yo oía todo eso en mi transistor.
Sí.
Y entonces poco a poco fue empezando a ver esa masividad y después empezó el Club del Clan. El Club del Clan es como yo estaba en el colegio, en la época del Club del Clan. Era increíble, en la televisión en esa época había programas musicales, que hoy no hay programas musicales.
Eso se acabó, ¿no? Lo último, o sea, que queda es como el show de Jorge Barón y ya son como las repeticiones.
Sí, pero eso no tiene, es lo mismo que Los Reinados ya no tienen, o La Vuelta a Colombia ya no tiene masividad, ya la gente no vive pendiente de eso, sino pues pasan ahí, pero como que nadie se...
Sí, nadie se conecta con eso.
No.
Es que antes era la única cosa que había también,
sí.
¿no? O sea, la oferta de todas maneras, en la medida en que se fue ampliando, como dice usted, y hubo más espacios gracias a Radio Tequendama y todas estas cosas, de todos modos, usted tenía la radio y la televisión.
Sí.
Y no había como mucho más...
No había más.
...a dónde echar.
No había más y televisión eran...
Dos canales. Claro.
Y ya. Emisoras sí habían un pocotón de emisoras, pero televisión había dos canales. Entonces, no, eso era lo que había para ver.
¿Y a usted cómo le llegaron los discos de los Beatles? ¿Por los amigos con los que estaba usted compartiendo esta cofradía de...?
Sí, y entonces ya después yo empecé a comprar discos y me volví un comprador de discos compulsivo, un enfermo, pues.
De... ¿Recuerda el primer disco que compró?
Yo creo que fue uno de los de ellos, como el primero o el segundo. Había, lo que pasa es que además había una cosa que fue muy, a mí me parecía muy, muy curiosa, que era que los discos de los Beatles específicamente tenían dos ediciones. Una edición era la edición inglesa.
Y la otra,
y
era,
la otra era no, la americana. Entonces los discos no eran iguales hasta, no sé, como hasta, casi hasta el final. O sea, como en el disco Revolver de los Beatles, ahí ya los gringos empezaron a sacar las mismas ediciones de los discos gringos, pero ellos repartían las canciones. Entonces el disco, por ejemplo, me acuerdo uno específicamente que se llamaba Beatles for Sale, que es como el quinto disco de los Beatles, era distinto el gringo que el inglés. Y los gringos después entonces sacaban, les sobraban unas canciones, entonces sacaban un disco que se llamaba X, no sé, número 6 o cualquier cosa que los ingleses no lo conocían, y era con unas canciones que les habían sobrado de las reediciones de los otros. Una cosa rarísima, yo nunca entendí eso, pero...
¿Qué le dijeron en la casa cuando empezó a coleccionar Beatles y rock?
No les gustó para nada. No les gustó para nada. Y menos les gustó cuando empezamos a... Porque claro, o sea, el cuento es que están en el colegio y viene toda esta influencia de los Beatles y de los Rolling Stones y de todo, pues los grupos gringos y los grupos ingleses y todo. Y todos queríamos tocar. Todos queríamos ser los Beatles. Y entonces nos empezamos a hacer bandas y no sé qué. Y mi papá siempre trabajó con empresas americanas, entonces él viajaba mucho a Estados Unidos.
¿Qué hacía él?
Mi papá era economista y fue director, o sea, presidente de compañías muy importantes aquí, siempre relacionadas con compañías americanas. Entonces él viajaba mucho a Estados Unidos y entonces él veía las revistas de allá, y entonces todos estos tipos mechudos y no sé qué, y eso fue terrible porque mi papá era godo regodo.
¿Ah, sí?
Entonces para él toda esa contracultura fue muy terrible y él no quería que yo estuviera metido en eso.
Claro. ¿Y la mamá? ¿La mamá también era muy conservadora o
sí,
no?
Sí, muy... Muy, pero, o sea, uno tenía que lograr buscar la manera de que la cosa, de que uno pudiera hacer lo que uno quería sin chocar mucho contra eso, porque pues hay cosas con las que uno no puede luchar, entonces. Claro.
Oiga, ¿hasta ese momento usted qué quería hacer en la vida?
No, yo no tenía ni idea.
¿Usted no tenía...?
No, yo empecé a pensar en eso, no sé, como en cuarto, quinto bachillerato, y entonces yo quería estudiar economía como había estudiado mi papá.
Exacto.
Y trabajar en una compañía como había querido estudiar mi papá.
Claro. Y entonces llegan los Beatles.
Y llegan los Beatles y rompen todo. Todo.
Claro.
O sea, entonces ya lo que uno quería... Ahora, yo no sé si yo quería ser músico, ¿cierto? Pero yo quería... estar metido en la música de alguna manera. Y entonces en el colegio empieza uno a tener, lo que le digo, por un lado por las competencias intercasas y por otro lado porque los otros amigos de los otros colegios están haciendo bandas y están tocando, y entonces hay concursos en los colegios, en el gimnasio femenino o en el moderno o en el andino o lo que sea, hay concursos de bandas, y entonces empieza uno a meter en esa onda de las bandas. Y,
¿cómo se metió? ¿O quién lo metió?
Alguna vez, para una fiesta que iban a hacer en mi casa, mi papá fue y compró unos instrumentos. Entonces compró unos bongos y una conga y unas maracas y no sé qué, y cosas de percusión. Y entonces iban a hacer una fiesta con todos los amigos. Y estas cosas quedaron ahí. Y pues, a ver, ¿cierto? Empecé.
Usted arrancó.
Y entonces nos hablamos con amigos, y entonces yo tengo esto y yo tengo guitarra y no sé qué. Y obviamente a copiar lo que teníamos de los Beatles, viendo a ver cómo, porque en esa época no vendían como después hubo, que uno podía ir a un almacén de música y comprar partituras y entonces sacar las canciones bien. Aquí era oído, aquí era el tipo que tenía el oído afinado, entonces podía sacar las canciones y entonces uno empezó, así empezamos a tocar todos con la música de los Beatles y de los Rolling Stones y de todas las bandas, ¿cierto? Entonces, así empezamos. Y en... tuvimos bandas y no sé qué. Y entonces salimos del colegio y en la universidad y seguíamos haciendo bandas y tocando en conciertos en la universidad y en conciertos en colegios y no sé qué. Y un compañero nuestro de colegio, de curso, con el que habíamos tenido bandas en el colegio, de pronto dijo que él se quería lanzar de cantante, solista.
¿Quién era?
Se llama Cristian Gómez.
Ok.
Y entonces él quería lanzarse de cantante, porque todos habíamos estado en la misma onda.
Casa.
En la misma onda de la música y de las bandas. Nosotros nos íbamos, en una época hubo una discoteca aquí que se llamaba La Bomba, que quedaba en la calle 60. Era un parqueadero y habían hecho un galpón en el fondo de ese parqueadero y ahí se presentaban los grandes en ese momento. Además, era una discoteca muy chistosa porque no había nada, era un galpón con una barra y vendían trago y la gente iba y tomaba trago y y bailaba, ¿cierto? Y tenía al final, donde estaba el escenario, eso era un redondete y en la mitad estaba la pared del final del escenario. Y cuando una banda estaba terminando de tocar, le daban la vuelta. Giraba. A esto, y entonces ellos salían tocando y la otra entraba tocando. Okay. Y eso funcionaba como una discoteca por la noche, pero hacían los domingos, hacían unos matinés, ¿cierto? Y entonces ahí íbamos, nosotros nos íbamos con todo este grupo de amigos del colegio y de los otros colegios y de las otras bandas y de todo eso, y nos íbamos en patota a oír tocar a esta gente. ¿Quiénes eran estos tipos? Eran los Speakers, los Flippers, los Young Beats, los Ampex. Digamos que esos eran como los principales. Y otra cantidad de gente, ¿cierto? Y nos íbamos a verlos a ellos, a los sardinitos así de grandes.
¿Cuántos años tenían?
No, pues imagínese. Esto es que 67 por ahí. Ah. 16 años.
Okay.
15, 16, 17 años, parados ahí viendo a esta gente tocando covers muy bien tocados.
Eso le iba a preguntar. Sí.
Muy bien tocados.
O sea, eran muy buenos interpretando lo que ya estaba.
Muy bueno. Los Speakers eran una cosa impresionante. O sea, ellos todos vestidos igual, con equipos última tecnología traídos de. Aquí no vendían nada. Entonces, estos tipos iban y traían todo su equipo y traían todo el equipo al mismo tiempo. No era que uno traía una cosa y después eso. No, ellos habían ido y los Flippers fueron a Estados Unidos y trajeron todo su equipo. Y entonces era, o sea, esos tipos sí sabían cómo era, y eran, ya era gente que ya había estudiado. Rodrigo García, que era un español que tocaba en los Speakers, y el otro era Luis Dueñas, que era hijo de un maestro músico colombiano, el maestro Dueñas. Y entonces todos, o sea, ya era una gente que tenía un
nivel profesional.
Un bagaje profesional, sí, un bagaje académico, digamos, que ya tenían por lo menos unas bases y entonces ya tocaban muy bien.
Pero además eran, tenían la aspiración de ser profesionales.
Ah, no, no, ellos iban para allá.
Sí, o sea, ellos ya habían escogido ese camino.
Sí, ellos sabían, y la mayoría de ellos siguieron eso, ¿cierto? Entonces, Rodrigo García después se volvió para su país y tocó en una banda muy famosa que se llamó Los Pequeñiques, y la Asprilla, el de los Ampex, se fue para Inglaterra a tocar con otra gente, y todos, casi todos salieron a profesión músico.
Sí, claro.
Entonces nosotros íbamos y veíamos a toda esta gente y teníamos nuestras banditas y a Cristian Gómez se le ocurrió que él quería ser, ya estábamos en la universidad, él se le ocurrió que él quería ser cantante solista. Entonces dijo, pues yo en el colegio estuve con Jaime Córdoba, estuve con Juan Carrillo, estuve con Augusto Martelo, que es un personaje increíble de la música del rock en Colombia.
¿Por qué?
Pues porque él siempre fue eso, y él dice que él es el rockero viejo, más rockero y más viejo que hay aquí, ¿cierto? Él hoy en día vive en Villa de Leyva.
¿Martelo era de acá?
Martelo es cartagenero.
Costeño, claro, ese apellido.
Claro, el papá de él, que se llamaba Ernesto Carlos Martelo, fue el que trajo, el primero en traer el sistema de tarjetas de crédito a Colombia con el Diners Club. Él fue el fundador del Diners Club aquí en Colombia.
¡Ah, joder, madre!
Y había varios hermanos, y Augusto siempre fue rockero y siempre fue músico y siempre fue. Entonces nos llamó, Cristian Gómez nos llamó a Juan Carrillo, a Augusto Martelo, me llamó a mí, que hiciéramos la banda que lo iba a acompañar a él
en su lanzamiento
de solista. Y Juan Carrillo, el papá de Juan Carrillo, trabajaba en una compañía que se llamaba Pricewaterhouse, que es una compañía de contadores.
Auditoría y esa cosa, sí.
Y él trabajaba con un señor que se llamaba Alirio Betancur, que era el papá de Orlando Betancur, que había decidido que él, su carrera, que él quería ser músico, había estado en una de las primeras formaciones de los Flippers, y después se salió de ahí y empezó a estudiar piano, armonía, composición, contrapunto, o sea, toda la parte académica, universitaria, seria de la música. Entonces nos llamó Juan Carrillo, Augusto Martelo, Jaime Córdoba y Orlando Betancur que fuéramos su banda para las presentaciones.
Pregunta, ¿esto fue 67? ¿Todavía fue 70
esto
y
ya pico? Esto ya es 70 y pico. Ya,
¿Y usted cuánto lleva tocando después de que su papá compra los bongos y esas cosas, la batería? ¿O usted arrancó a tocar la batería después de eso o no?
No, más adelante en el colegio alguien compró una batería. Un día apareció una batería, entonces yo me senté y empecé a ver cómo era la cosa y oía uno, lo mismo que los guitarristas oyendo el disco sacaban los tonos, entonces yo oía eso a ver cómo era, y veía, aquí pasaban, desde que yo estaba en el colegio, pasaban dos shows gringos, uno se llamaba Hula Baloo y el otro se llamaba Shindig, que fueron dos shows muy famosos de la televisión allá. Y entonces ahí uno veía cómo era que los tipos tocaban y íbamos a la bomba y veíamos a los tipos tocar y no sé qué. Entonces yo me fui metiendo por ese lado.
¿Cómo hizo para tocar si el papá no estaba muy contento? ¿No se lo prohibían?
Sí. No, o sea, a ellos les parecía gracioso que fuéramos a la casa de fulano a tocar, ¿cierto? Un sábado por la tarde, vamos a ir a ensayar a la casa de Juan Carrillo, el que fuera. Pero ya después no les parecía tan chévere que yo fuera a tocar a fiestas donde estaban los hijos de los amigos de ellos o donde estaba mi hermana o mis hermanas en la fiesta y que yo fuera el músico, y que eso no les gustaba para nada. Ellos no querían tener músico en la familia.
Ellos querían tener otro músico.
Otro economista, otro administrador o lo que fuera, pero ellos no querían tener eso. Pero pues uno seguía con su cuento hasta que pues llega un momento en que uno es ya mayorcito y entonces pues uno tiene el derecho, uno puede decidirse, digamos, en lo que quiere hacer, ¿cierto?
¿Y ellos no fueron muy estrictos en ese momento de libre albedrío suyo? ¿Dejaron que la cosa pasara o no?
Sí, pero con mucha reserva. O ¿sí? sea, no era una cosa amigable para ellos que yo estuviera metido en eso. Pero pues a ver, no había nada que hacer, ¿cierto?
¿Cuánto le tomó aprender a tocar la batería?
Pues, años, porque yo no tenía batería, además.
Claro.
Entonces, nosotros íbamos donde fulanito, que uno sabía que fulanito tenía una batería. Aquí pasaba mucho, como aquí no vendían instrumentos. Entonces, a veces, por ejemplo, venían una banda. Yo me acuerdo específicamente, los Crickets de México vinieron a tocar aquí a Colombia.
¿En qué año?
Eso es, 66, 67, una cosa así.
Bueno,
y
interesante.
Vendían los instrumentos.
¿Los Crickets?
Claro, ellos vinieron aquí, tocaron, hicieron sus shows y vendieron los instrumentos. Y entonces empezó a crear esa noción de que si venían músicos de afuera, entonces la gente les compraba los instrumentos, ellos se iban y volvían a su sitio, a México o a Estados Unidos, a donde fuera, y compraban otra vez instrumentos y ya. Y seguramente les ganaban mucha plata porque aquí no había nada. Entonces, pero era como una... la única manera de ver esas cosas. Entonces, uno iba donde fulanito de tal que le había comprado la batería a los Crickets, oiga, me presta su batería. Y sí, pasaba porque pues nadie desconfiaba de que le fueran a robar los instrumentos ni nada, sino... yo nunca tuve clases de batería.
O sea yo, usted todo eso lo hizo a oído.
Yo vine a tener clases de música en un determinado momento en que yo me volví músico de sesión. Y entonces tenía que poder leer, porque uno llega al estudio, arma la batería y le ponen el papel por delante y grabe.
Claro.
Y eso tiene que ser, porque ahí no hay tiempo de que venga, ensayemos a ver si... no, nada, esto es de una.
Sí, claro, en la medida en que se fue tecnificando el rock and roll, pues se fue tecnificando el ejercicio del músico, ¿no?
Exactamente.
O sea, el músico rock and rollero venía también de una crianza muy empírica, porque así había pasado el rock and roll a partir del blues.
A ver, no, y los Beatles y los Rolling Stones y toda esa gente, ninguno tuvo una educación musical.
No, esa gente también sacó eso a oído y con lo que oían de la radio, de la posguerra.
Y ya.
Claro.
Y ya.
Y además, pues era también como esa lo que llaman ustedes los músicos, esa estructura de cuatro cuartos que ya después ellos aprendieron a dominar, pero que fue como la base de todos esos cantos del Delta Blues y todo, y que a la final pues seguía un patroncito que era con el tiempo muy...
Y aprende uno, entonces uno aprende a contar compases y aprende a no sé qué, y aprende a ir aprendiendo las figuras, pero eso no es una maravilla, o sea, eso no debería ser así. Uno debería aprender a leer música para poder leer lo que fuera.
Claro.
Entonces, si no, ese es uno de mis grandes vacíos que yo tengo en mi vida, que yo decía, yo he debido estudiar más. O sea, saber más de esto, primero que todo para saber uno dónde está, oír uno una canción o lo que sea, y saber uno en qué tonalidad está, cómo funciona la armonía de eso y cómo funciona la melodía respecto a la armonía y qué es el instrumento de uno, cómo juega dentro de todo ese andamiaje, ¿cierto?
Yo ahí le pregunto porque entonces cuando usted llega a ocupar ese espacio de baterista, no es muy ducho,
no
está muy entrenado en el instrumento,
no,
pero aún así lo convocan.
Sí, porque todos estábamos en el mismo nivel, o sea, no era de que hubiera uno que fuera mucho mejor.
O sea, todos eran aficionados.
Claro, todos éramos aficionados, pero unos nos fuimos metiendo más en eso.
Okay.
Entonces yo, por eso le digo, yo ya más adelante, como en el 75 o 76, tuve que tomar clases de música con un profesor de solfeo que me enseñó a leer algo. O sea, yo aprendí lo que necesitaba aprender para poder llegar a un estudio y que me pusieran un papel por delante y grabar baterías. Entonces yo empecé a grabar baterías para mucha gente. Yo grababa... fue una época en que aquí las disqueras patrocinaban, o sea, había mucho cantante, me acuerdo que había gente que quería ser cantante, y entonces se conectaban con los productores de las disqueras y les grababan una o dos canciones o tres, y si al tipo le iba bien, pues entonces seguían con el tipo y le grababan un álbum y seguía para adelante. Y si no les iba bien con esos dos sencillos, pues chao.
Antes que nada, antes de que nos metamos en la grabación de este y de ese ensamble original de este músico que iba a ser solista, ¿recuerda cuando se acabaron los Beatles?
Sí, pero eso fue antes, porque los Beatles se acabaron en el 69.
Claro, ellos se acaban en el 69. ¿Qué recuerda usted de ese momento?
Me dio durísimo.
Porque yo le pregunto porque los registros históricos que se tienen de la separación de los Beatles dicen precisamente eso, que como usted, una cantidad enorme de gente sintió como que si hubiera muerto la reina en particular,
sí,
en Inglaterra,
sí,
y en general es como que si se hubiera muerto una madre, ¿no? Como,
sí,
como si la generación se hubiera quedado huérfana, ¿no?
Sí.
Y quería preguntarle.
Sí, fue un golpe muy, muy tenaz, porque es de las cosas que uno piensa que no se va a acabar. Uno después entiende, cuando a uno le pasa también, uno entiende, porque es que eso es como un matrimonio de cuatro personas, ¿ve? Y los matrimonios se acaban. Hay matrimonios que se acaban y es divorcio y no sé qué, y o los papás se separan o cualquier cosa que pase. Y eso pasa, eso es la vida. Y además son personas muy distintas. Ellos eran muy distintos en realidad.
¿Usted se vio Get Back o no?
Sí.
¿Le gustó?
Me gustó mucho la última parte. Me gustó mucho la última parte, que es como el tercer programa, digamos. Los dos primeros son, o sea, me gustaron en el sentido de que son informativos.
Sí, son bien meticulosos en su cronología.
Sí, es muy informativo, porque se da uno cuenta de muchas cosas que uno sabía que habían pasado, pero que no sabía bien el detalle de qué era lo que había pasado. Entonces, ese principio de eso es... Mi esposa y mis hijas no se aguantaron eso, pero yo sí me lo vi porque para mí fueron tan importantes ellos en mi vida. O sea, ellos me partieron la vida, no solo me llevaron a la música, sino que ellos partieron el mundo. O sea, a partir de ellos todo cambió.
A mí me asombra cómo hay gente que todavía, y hoy en día, en estas épocas de tanta desinformación y tantas vueltas, demerite tanto ese impacto tan grande que tuvo esa gente. Por eso le pregunto un poco por su sentimiento generacional, porque es que lo que yo he leído y lo que yo he visto de los registros históricos de la separación de esa gente fue tan disruptivo y tan fuerte como lo fue la llegada de ellos.
Sí, sí. Fue para mí fue muy duro, muy duro. Que ellos se acabaran, uno decía, pero ¿cómo se pueden acabar? ¿Cómo se pueden acabar? Y entonces uno después entiende, uno, porque es que yo ahí tenía, no sé, 17 años, 18 años, nada, o sea, eso es un...
Sí, y la década de los 70 apenas va a arrancar.
Apenas va a arrancar.
O sea, por lo que también le pregunto, si después de hacerle ese duelo a los Beatles, ¿en qué se mete usted? ¿En qué música empieza a oír? ¿Para dónde echa su gusto musical? ¿O se queda habitando en ese mundo post-Beatles?
No, o sea, yo rápidamente... Lo que pasa es que ahí empezaron a entrar otra cantidad de cosas, porque entonces yo nunca... A mí nunca me había gustado mucho lo que pasaba en Estados Unidos, ¿cierto? No, yo no veía que hubiera... Porque todo lo que pasaba en Estados Unidos era muy orientado al comercio, a la televisión, o al cine, o a hacer y vender discos, o...
Pop.
Sí, sí, pero, o sea, que todo el mundo tratando de imitar a los Beatles, pero no le daban, no tenían... Además, es una cosa muy chistosa, porque todos los grupos ingleses habían cogido las grabaciones de blues de los gringos y las habían alterado y las habían desarrollado, y eso después se lo devolvían a los gringos y tenían un éxito impresionante, mientras que en las bandas gringas a todas les faltaba peso. Entonces de pronto empiezan a aparecer cosas como Crosby, Stills and Nash, y uno dice, wow, ¿qué es esto? Que era, finalmente Crosby, Stills and Nash era una modernización con muy buena técnica vocal, pero de música casi country, de Estados Unidos. Ellos venían de grupos como Buffalo Springfield,
sí,
como
Creedence Clearwater Revival.
También, pero ellos eran más rockeros. Ellos eran más, Creedence era más rockero, pero estos venían de los Byrds y venían de
Buffalo, los Mamas and the Papas.
Música, todo eso, la onda de Los Ángeles, de Laurel Canyon y todo eso.
Sí.
Y entonces salen ellos, y por otro lado viene de Nueva York Blood, Sweat and Tears, y de Chicago, y empiezan entonces empieza uno a ver que, oiga, los gringos tienen...
Se mosquearon.
Otra cosa, sí, ¿cierto? Porque entonces Blood, Sweat and Tears y Chicago ya tenían muchas cosas de jazz, y tenían todos los arreglos de metales y todo esto que hizo crecer eso. Entonces ya empezaron. Entonces yo me fui saliendo por ahí.
¿Y los británicos dónde? Porque ahí también, paralelo a que usted me está contando, y la aparición de cosas como Crosby, Stills, Nash & Young, que son tan grandotas a comienzos de los 70 con una canción como Ohio, que yo creo que es como la que siento yo que, más allá del virtuosismo musical, los ubica en el mapa de la generación, ¿no? Porque los Beatles, además de tener las canciones que se volvieron populares en los Estados Unidos luego de esa invasión británica, hacen también una revolución de todo tipo, es una revolución cultural de todo tipo. Usted mismo lo decía al comienzo de la entrevista, y me parece muy chévere el testimonio, porque uno lo ve, repito, en los documentales, lo lee en las historias, pero nunca tienen la posibilidad de contrastarlo con alguien que lo vivió desde la generación, no solo como persona, sino como músico y como creador o como gestor de un producto de esta naturaleza. Y es que después de que la gente vio a los Beatles, todo el mundo quería tocar.
Todo el mundo.
Todo el mundo quería tocar.
Todo el mundo.
Entonces, con los Crosby, Stills, Nash & Young, me parece que pasa eso cuando pasa la masacre en Kent, en la Universidad de Kent, y cuando ellos hacen Ohio, como que vuelve y el impacto es más allá de la música, y es social y es consciente y hay protesta y una vuelta así, ¿no?
Pero fíjese que yo pensaba en eso el otro día. Los Beatles nunca se metieron en eso.
No.
Nunca.
No, nunca hicieron protesta.
No.
Ni tampoco...
Ni causas sociales, ni activismo, no. Ni contracorriente, ni contracultura, nada de eso. Ellos no se metieron con eso. Ellos no se metieron con eso porque no les interesaba. Y yo pienso que fueron muy inteligentes en no meterse con eso, porque eso lo amarra uno a ciertas cosas. Y Ohio, por ejemplo, que es Neil Young, porque eso es claro, mucho más Neil Young que Cross,
que David Crosby, él, o que Graham Nash.
Ellos, él entró y salió de Crosby, Stills and Nash varias veces porque no se entendían. O sea, ellos, los otros tres andaban en otro cuento, y él, yo pienso que fue una nota como discordante, pero eran muy amigos porque él había tocado con Steven Stills en Buffalo Springfield, y entonces eran muy amigos, entonces trataban como de venga para acá, pero nunca funcionó, esa receta nunca funcionó.
Sí, no, eso nunca salió
bien. Y el activismo, uno tiene que tener mucho cuidado cuando es artista porque
pues se vuelve artista, panfletario.
Sí, sí.
Sí, yo por ahí...
Entonces se amarra uno con una gente... Y después entonces hay gente que va a decir, eso por ejemplo le pasó a Chicago a Blood and Tears, perdón, le pasó eso, que ellos eran una banda buenísima y estaban haciendo unas cosas increíbles, y entonces de pronto los contrató el Departamento de Estado de Estados Unidos para que fueran a hacer una gira por los países comunistas de Europa. Y entonces... Bueno, listo.
Se fueron.
6 meses en no sé qué, y nos transportan y nos dan y nos pagan y no sé qué, y no sé cuándo. Y volvieron a Estados Unidos, y entonces los de izquierda les decían que eran unos vendidos y los de derecha que eran unos comunistas. Y se les dañó la carrera.
Claro.
Y se murieron. O sea, esa banda después tuvo una cantidad de discos que no pasó nada. Se murieron ahí porque se amarraron a una causa política que no se han debido amarrar.
Cierto.
Entonces eso no...
Siempre hace mucho daño la política a la música. Mire,
al arte en general.
Al arte, ¿cierto? De hecho, me encontré una frase que escribió una de mis blogueras favoritas de Nueva York, que se llama María Popova. Una cita de John Kennedy que dice que "We must never forget that art is not a form of propaganda. It is a form of truth." Nunca nos podemos olvidar que el arte no es una forma de propaganda, sino una forma de verdad.
Pero entonces empieza... Entonces hay una cantidad de o sea, eso tiene muchos contrasentidos porque... Yo, por ejemplo, hice música publicitaria mucho tiempo.
Claro, pero antes de eso, espere, venga, yo le pregunto. Porque yo iba por el lado de cómo usted lo aburría esa escena norteamericana, ¿no? Cómo usted sentía que esa escena norteamericana estaba como muy volcada hacia el comercio. Okay. Y yo le contrapunteaba ahí y le decía que pues también había algo sucediendo a partir de esa inquietud suya de Crosby, Stills, Nash & Young y Blood, Sweat & Tears y Chicago, de también un movimiento como hacia adelante de todas maneras de esa cultura del rock que los británicos le habían reexportado a los gringos. Pero ¿siguió oyendo música británica usted?
Mucho, pero entonces me salí por otro lado.
Okay.
Porque entonces me salí por el lado, por un lado, de cosas un poquito pesadas como Black Sabbath.
Okay.
Y como Led Zeppelin.
Okay.
Porque era una gente que tenía una fuerza muy impresionante, ¿cierto? Sí, claro. Y por otro lado, eso lo complementaba oyendo cosas como Yes, Emerson, Lake and Palmer.
Que se fue progresivo.
The Nice y no sé qué, porque eran técnicamente muy desafiantes. O sea, eran esas bandas eran una cosa que era la técnica musical llevada a un extremo máximo, ¿no?
Sí, era un virtuosismo excepcional.
Sí. Hasta que le cogí, digamos, me aburrió eso. Me aburrió el virtuosismo y las cosas que tenían que ser complicadas por ser complicadas, ¿cierto? Entonces,
sí.
Hay amigos que si ven esto y me van a odiar porque son gente que es muy metida en el cuento del rock progresivo. Hay mil bandas que están en eso, me acuerdo, por encimita de Genesis, por ejemplo.
Claro.
Gente de ese estilo, a mí eso no me aburría. Me aburre el virtuosismo porque el virtuosismo es... El virtuosismo no...
Se dedica más a la técnica que al...
Que al sentimiento,
sí.
¿Cierto? Entonces yo hice ese paso por eso y desemboqué en el jazz.
Pero entonces...
Pero es que nos adelantamos, porque entonces, espera y verá, me devuelvo un poquito.
Venga, yo lo enruto, yo lo encamino, porque es que la Rolling habla de este como la obra progresiva de América Latina.
Que a mí me parece muy chistoso, porque la gente crea unas
casillas,
unas divisiones, ¿no? Alguna vez, leyendo algo de Chick Corea, decía, no, si es que... No hay música esto o música lo otro o esto. ¿Hay buena música o mala música? O sea, hay música que está bien hecha o hay música que no está bien hecha. Entonces eso no vale la pena ni tenerlo en cuenta. Pero no debe haber casillas. Pero entonces a uno lo encasillan y uno a veces se deja encasillar. Y resulta que es que uno... Eso no debe pasar. Porque no... La música es una cosa demasiado grande, demasiado libre para que haya eso. Pero eso es el mercadeo, ¿eh?
Claro,
o sea, eso
claro.
Ya...
Finalmente eso responde más como a nuestra forma de consumir la música o de asimilarla, porque no todos entendemos la música como esta universal forma de expresión, sino que le tenemos que poner metal, ¿no? Gangsta rap, ¿no? Como cosas
sí,
así.
No, y obviamente, que es otra cosa... que es otra cosa muy especial de la música, que es que a mí me da mucho, me parece muy chistosa la expresión buena música, ¿no? Es que usted tiene buena música, es que yo tengo buena música, es que en tal emisora ponen buena música. ¿Buena música para quién?
Sí, sí, sí.
¿Cierto?
Sí, sí, sí.
Porque a mí no me gusta el reggaetón, pero hay una gente que le encanta el reggaetón, pero el reggaetón está hecho como expresión musical y como fenómeno de mercadeo, porque eso lo mercadean, empieza a crearse una cosa que íbamos para allá hace un momentico, que es que yo le decía que yo hice mucha música publicitaria. Apenas usted empieza, porque eso es una juntura muy interesante, ¿ve? Que yo toda la vida trabajé en publicidad y sigo trabajando en publicidad, y entonces es cómo la publicidad, cómo el mercadeo para vender unos productos utiliza el arte, utiliza el diseño gráfico, utiliza el cine, utiliza la música, utiliza la poesía, si se puede llamar los textos publicitarios poesía, la narrativa publicitaria. Y no solo para vender productos, sino para venderle candidatos a la gente y para vender una cantidad de cosas.
Todo.
Entonces eso se vuelve una juntura en que el mercadeo se aprovecha del arte para ciertos objetivos. Pero porque nos salimos de para donde iba esto. Cristian Gómez nos convoca. Organizamos unas canciones para que... Pues él dijo qué canciones quieren. Entonces ensayamos con la banda y montamos las canciones. Hicimos un par de shows con él y no le fue bien.
¿Solo?
Pues sí, él solista con su banda detrás. Entonces no le fue bien. Entonces decidió que no iba a seguir con eso y se fue a Estados Unidos a hacer un máster en economía y se conectó allá y se quedó trabajando allá y no sé qué. Y entonces nosotros dijimos, bueno, ya tenemos esto
armado.
Tenemos esto organizado. Suena. Entonces, ¿por qué no seguimos? ¿Por qué no hagamos algo con esto? Augusto Martelo ya tenía su... Porque él tocaba con Malanga y tocó con Crash y con Ship y con otro poco de gente. Y él sentía que nosotros estábamos más... O sea, a él le gustaba más rock and roll. Él es rock and roll. Augusto rock and roll Martelo. Entonces, él quería seguir con el rock and roll. Y entonces nosotros quedamos, Juan Carrillo, Orlando Betancur y yo, viendo a ver qué hacíamos. Entonces lo que hicimos fue seguir ensayando y seguir tocando. Y yo ya trabajaba en agencia de publicidad y entonces en algún momento empezaron a aparecer chances de hacer música publicitaria. Entonces, con conexiones que yo tenía en la agencia o en otras agencias, empezamos a hacer cosas con él. Y en una de esas... En un ensayo en la casa de él, un día me dijo, mire, yo tengo ¿qué le parece esta idea? Esto que estoy haciendo, no sé qué, y era el riff de inicio, digamos, la base de Emiliano Pinilla. Entonces me la mostró y le dije, chévere eso, y entonces, ¿qué pasa si hacemos esto y esto? Y entonces fuimos entre los dos armando esa canción y... En una de esas idas a Ingesón, que era como el templo de la música aquí.
¿Dónde quedaba?
Eso es calle 22, arribita de la séptima. Ahí hay un edificio que hoy en día es del líder de... Bueno, yo no sé.
Sí.
Que es curvo.
Sí.
Tiene una fuente, el edificio es así curvo y tiene una fuente que queda al lado de lo que era el Teatro México. Casi enfrente del Teatro Faenza.
Ok, sí, señor.
Sí. Uh-huh. Estábamos haciendo, entonces ya teníamos como armada la canción, y entonces grabamos la canción.
¿Era muy caro?
Para la época, sí. Yo no me acuerdo el precio exacto, pero siempre los estudios de grabación es una cosa que...
Claro.
Porque es que además es por horas y uno en una hora no hace nada.
¿Y cómo se levantaban el billete?
Porque estábamos haciendo... habíamos estado haciendo comerciales.
Entonces, o sea, ya estaban en mercado laboral, pues, ya, o sea, sí, estaban trabajando.
Sí, yo estaba trabajando.
Porque los papás no le iban a dar esa
plata. No. O sea, los papás no nos habían patrocinado, a mí no me habían patrocinado la batería. O sea, yo cuando entré a trabajar en publicidad, yo tenía dos objetivos instantáneos, que eran comprar mi batería y comprar un carro.
Ok. ¿Los logró?
Para poder mover la batería.
¿Y los logró?
Claro, lo logré rápidamente. Entonces, grabamos Emiliano Pinilla, casi todo lo hicimos Orlando y yo, y llamamos, es que esto es tan fácil salirse del hilo. Frente a mi casa había una familia que se llamaba la familia Cuellar.
Ok.
Que era como siete hermanos y ellos eran súper musicales. Ellos tenían una orquesta con la familia y todos tocaban de todo. Ahí se hacían unas reuniones increíbles, eran todos los viernes, y ahí conocí yo a mucha gente, porque ya iba todo el mundo a cantar y a tocar y a pasar rico. No era con el afán de nada, sino eso, de participar en la música. Entonces nosotros llamamos a dos de ellos, Enrique Cuellar y Andrés Cuellar, el uno tocaba trompeta y el otro saxofón, para que hicieran los metales de Emiliano Pinilla. Y Orlando llamó a un amigo de él que tocaba congas para que tocara las congas de Emiliano Pinilla. Y Orlando tocó piano, tocó bajo, tocó guitarra de 12 cuerdas. Yo toqué la batería y algo de percusión y los dos cantamos y grabamos Emiliano Pinilla. Y yo conocía, por cosas del trabajo, a Armando Plata.
Ok.
Y un día en mi oficina, que él fue a hacer algo, a firmar sus cuentas de locución o alguna cosa, le dije, claro, venga para acá, venga, le pongo esto. Y le puse, dije, esta es mi banda. La banda éramos Orlando y yo. Oiga la banda. Y el tipo dijo, le encantó, porque claro, o sea, en ese momento...
Pero el Chupo estaba en esa época...
Era locutor.
Era locutor.
Sí.
Ok, porque yo la otra vez hablé con él y yo le decía... Usted fue muy buen disc jockey. Me dijo, no, ¿qué va? Yo nunca fui disc jockey. Yo era locutor y charlatán por ahí, sí, de agencias.
Sí. Él empezó a trabajar, él empezó a trabajar en una agencia que había aquí que se llamaba Atlas Publicidad, claro, que después se volvió J. Walter Thompson.
Claro, que ahí fue cuando hizo lo de Capax, ¿o no?
No sé, no tengo ni idea.
Esa es otra historia, pero bueno. No, entonces, ¿usted por qué le muestra al Chupo eso? Porque
él estaba en esa onda.
Ok, él está en el rock and roll.
No, y él era locutor y estaba relacionado con emisoras.
Con las emisoras.
Él tenía un programa.
Ah, le entiendo.
Un programa en, no sé si en Radio Tequendama o en una de esas emisoras, él tenía un programa. Entonces yo le dije, venga, oiga esto. Y me dijo, oiga, está buenísima esta vaina, hágame una copia y yo la paso. Listo. Sin registrar, o sea, en una ingenuidad toda absoluta, le hizo una copia, se llevó la copia y la empezó a pasar.
Y se pegó. Entonces, puso de moda.
Sí, entonces a la gente le gustó y lo llamaban y que la ponga y que la ponga y que la ponga. Entonces un día me llamó y me dijo, venga, mire lo que está pasando con esta vaina, esa canción que usted me dio, usted, ¿en qué está eso? ¿Qué es la banda? No sé qué. Le dije, no, es que estamos ensayando y no sé, no había banda, éramos Orlando y Rentancurillo. Entonces, hablamos con Orlando y dijimos, no, esto tenemos que buscarle un lado a esto, a ver qué hacemos con esto, porque esto parece que va a pasar algo aquí. Entonces, Orlando Betancur, obviamente, siendo amigo de Juan Carrillo, llamó a Juan Carrillo. Y entonces nos quedaba el hueco del bajo, porque no teníamos un bajista. Entonces empezamos a investigar todos. Y un amigo de los Cuellar, del colegio de ellos, tocaba guitarra. Y entonces hablamos con él y le dijimos que si le interesaba. Pero él no tenía bajo y no sabía tocar bajo y no nada. O sea, estaba... como tres escalones más abajo que nosotros. Entonces le dijimos y a él le interesó y entonces se compró un bajo y empezó a estudiar. No sé qué. Y un día me llamó otro personaje, otro locutor de Radio Tequendama. Eran dos personajes. Uno se llamaba Edgar Troncoso, que era el locutor que se murió. Y el otro era un amigo de él que se llamaba Enrique Ortiz, que le decían Trapito, que era el locutor de la emisora. Entonces me llamaron y me dijeron, venga, es que... Su, su canción está pegadísima y nosotros tenemos contacto con el señor Eduardo Calle, que es el dueño de Discos Bambuco. ¿Qué Discos Bambuco? A contracorriente de todo, el tipo era altruista y quería, o sea, prensó discos. Él se volvió, como él tenía los almacenes de discos, no,
claro,
le costaba.
Él era vendedor de discos.
Exacto.
Pero se volvió sello.
Se volvió sello. Entonces él grabó, por ejemplo, él grabó a los Speakers, él grabó a los Young Beats, él grabó a varias bandas de esa época, las grabó, las produjeron ellos, sacaron los discos y entonces pues él tenía la cadena de distribución montada. Y, pues,
claro, y él vendía los discos feliz, claro.
Y ya,
buenísimo.
Cierto. Entonces,
pero él ponía la plata para que,
claro,
ustedes grabaran.
Claro, entonces me llamaron a mí a Discos Bambuco y yo fui y hablé con el señor Eduardo Calle. Entonces el señor Eduardo Calle me dijo que él estaba interesado, que había sonado, que le había gustado la canción, que él le veía futuro. Esos son unos tipos que son, ellos no son músicos, ellos no saben de música, pero son visionarios. Ellos saben qué es lo que puede llegar a ser éxito. Y me dijo, eso puede pegar y puede ser éxito.
¿Quién es?
Eduardo Calle.
Ok. O sea, ¿usted se dio cuenta que Calle tenía ese olfato? ¿Qué?
Sí. Es gente que tiene eso. Usted a veces conoce gente que dice,
eso se va a pegar.
Sabe lo que está hablando.
Sí, sí, sí.
Y estando en el mercado de los discos y estando en eso, esos tipos saben. Entonces el tipo dijo, ustedes tienen posibilidades de hacer cosas. Y entonces ahí empezó el tire y afloje, porque él quería que nosotros grabáramos, él quería que nosotros hiciéramos un disco, pero entonces él nos iba a poner a Santander Díaz, que era un músico prestante aquí porque él había sido de Los Isleños y él había sido productor de Claudia de Colombia. Él quería que Santander Díaz fuera el productor nuestro, pero haciendo otro estilo de música. Entonces,
¿qué quería Santander hacer con...?
No sé, cualquier cosa.
¿Pero se sentaron con él?
Con Santander Díaz, sí. No. En el momento en que Eduardo Calle me dijo a mí Santander Díaz, le dije, no, a ver.
¿En serio?
Un segundo.
Nosotros, o sea, ¿usted no le dio la oportunidad?
No. Yo le dije, mire, nosotros tenemos nuestra música y nosotros tocamos nuestra música y nosotros, si vamos a hacer esto, lo queremos hacer en nuestras condiciones. Entonces, no, así no. Entonces, si le interesa, perfecto.
Pero muy parado.
Sí.
Porque cualquier otro habría dicho, pues, ¿cuánta plata hay? Y
sí,
termina usted metido,
sí,
ahí haciendo alguna plancha.
Sí, no. Eso estaba fuera de las posibilidades.
Pero también era porque entendían un poquito lo que estaba pasando en el entorno musical, porque pues Santander Díaz es como un nombre que yo apenas... Esta es la primera vez que yo oigo hablar de ese señor.
No, si usted investiga un poquito, ese tipo fue muy importante en cierto momento porque él fue productor. Lo que pasa es que productor... Yo vine a saber que era un productor el día que tuve acceso a saber quién era George Martin, que era el productor, okay, de los Beatles.
Claro.
Entonces, ahí dice uno, ok, ese tipo es un productor, ese tipo había estudiado música, sabía todo lo de técnica de grabación, entonces ese tipo es un productor, ¿cierto? Es un tipo que... La finalidad de un productor es sacarle al artista todo lo que el artista, las posibilidades que tiene, podérselas sacar y complementarle esas cosas. Eso fue lo que hizo con los Beatles. Él vio en estos cuatro tipos un talento impresionante, desbordado, pero ellos necesitaban un poco de jugarse y de sumergirse en las cosas formales de la música.
Claro.
Y eso es lo que él les aportó.
Sí,
y él les hizo los arreglos orquestales y él les decía, esa canción está rápido, háganla lenta, o está lenta, háganla rápido, o no sé qué. Y pues eso es historia. O sea,
sí,
todo,
claro,
lo que,
claro,
el tipo hizo con ellos.
Sí, yo hablé con el hijo. Yo he hablado con el hijo de él un par de veces.
Wow.
Con Giles. Yo, que ahorita está remasterizando las obras de ellos y las de los Stones y trabajando en producciones nuevas en el formato Dolby Atmos, que es además sorprendente oír un disco como el Revolver en Dolby Atmos. Porque,
me imagino.
Es
que el Revolver hay metidas muchas cosas. No,
es que el Revolver es una cosa... Mire que yo ahorita, de hecho, en estos días estábamos en la casa con unos amigos y estábamos oyendo, ¿cómo se llama esa de la que es de Harrison? Que es como súper psicodélica. Tomorrow Never Knows.
Tomorrow Never Knows, pero eso es Lennon. Eso es,
ah, eso es de Lennon. Sí. Ah, yo pensé que era de Harrison.
No, y es la primera vez. Esa canción es increíble porque es en un solo tono, o sea, nunca cambia de eso. Y hicieron un loop de la batería.
Sí, sí, claro.
Y todo es un... O sea...
Eso es pre-electrónica, sí, pero con toda.
Sí, ellos dicen que esa canción nunca la pudieron hacer en vivo porque parte de la canción es la mezcla.
Claro.
Tenían llenos todos los canales de la cinta que les daba en ese momento, que eran 8 canales, me imagino, con cosas y cosas y cosas y cosas y cosas al revés y con todo lo imaginable. Y entonces parte de la canción es la mezcla, es haber podido lograr esa mezcla.
Sí,
y
sí.
Todo eso es la simbiosis entre George Martin y ellos.
Claro, claro. Y mire que yo le decía que en estos días unos amigos... Estábamos oyendo con unos amigos un disco de los Chemical Brothers del año 98 que se llama Surrender. Y en ese disco hay una canción que se llama Let Forever Be. Y esa canción siempre fue como esta gran obra maestra de la electrónica de finales de los 90. Y estaban poniendo esa canción ahí, pues de esas cosas que ponen cada uno, que bueno, que usted ponga una y yo pongo otra, y yo pongo otra. Entonces pusieron, no, Let Forever Be, ¿se acuerda? El video en MTV, que yo no sé qué. Y les dije, esa canción ya la hicieron los Beatles. Me dijo, ¿qué, hombre? Si los Beatles eran rock, hombre, usted sí habla mucha paja. Y yo, ponga Tomorrow Never Knows. Y les pusieron Tomorrow Never Knows y es calcada, calcada. De Let Forever Be escalcada de
sin tener la tecnología, porque hoy en día, ya en los 90 ya había sintetizadores, ya había secuenciadores, sí, claro, ya había una cantidad de cosas y la gente ya estaba grabando en Pro Tools, y entonces las posibilidades, estamos hablando de ellos estar haciendo eso en el 67,
claro,
en el 67,
claro,
no había nada,
rudimentario todo.
Bueno, entonces nos desviamos un poquito.
Pero no importa, pero porque usted entonces le dice que no a Santander.
No, sí, no.
¿Y yo entonces,
a Eduardo Calle le dijimos no.
¿Y quién le produce entonces?
Nosotros, que en ese momento, yo el otro día pensaba en eso también, yo decía, yo en ese momento estaba aprendiendo, porque estaba trabajando en una agencia de publicidad, y en esa época, en las agencias de publicidad había un personaje que era el que hacía el sonido de las cosas. O sea, los tipos iban y filmaban un comercial, me lo entregaban a mí y yo le tenía que hacer el sonido. La Asociación Colombiana de Locutores había logrado que se promulgara una ley o un decreto, o como se llame, en que todo lo que saliera al aire en televisión aquí tenía que ser con locutores de la Asociación Colombiana de Locutores. Entonces, sí, si uno hacía un comercial, no como hoy, que graba uno la voz del modelo en vivo y esa es la voz que sale. No, ahí tocaba doblar con locutores de la Asociación Colombiana de Locutores a los modelos para que hicieran eso. Y uno tenía que recrear en un estudio de grabación, en Ingesón, todo, los pajaritos, el bosque, el arroyo, el tráfico.
Es que vaina tan costosa todo.
Todo eso lo hacíamos y yo era ese personaje. Así empecé yo a trabajar en publicidad. Yo hice eso 2 años o 3 años y entonces me la pasaba metido en Ingesón investigando y aprendiendo sobre técnicas de grabación y sobre cosas de grabación. Y en ese momento empezamos con esto y entonces yo estaba aprendiendo lo de publicidad por un lado y aprendiendo a ser, entre comillas, productor y técnico de grabación de música cuando estábamos haciendo esto. Entonces, y por el otro lado, Orlando Betancourt estaba estudiando música, pero él nunca había grabado ni sabía nada de eso, y entonces nos tocó aprender a las malas, haciendo la cosa, aprendimos cómo era que se había que hacer un disco y cómo eran los doblajes y cómo era la cosa de grabar por canales y cómo era todo lo de la producción del disco. Entonces empezamos a hacer esto, pero como finalmente firmamos el contrato con Eduardo Calle, un contrato total absurdamente leonino en el que nosotros no teníamos chance de nada, supuestamente.
¿Qué firmaron ahí? Hasta el alma.
Sí, no, todo. Y a cambio de nada, de chichiguas, o sea...
¿Qué les daban?
No me acuerdo, es que no me acuerdo... Sí, yo he debido guardar una copia de eso para reírme hoy en día, porque...
O sea, les daban un porcentaje.
Sí, una cifra ínfima por cada disco que se vendiera.
¿Y quién quedó con los derechos de ese disco? ¿De quién es este disco?
No sé. No sé, porque Bambuco cerró.
Claro.
Bambuco se acabó.
Se acabó.
Yo hablé con el hijo de don Eduardo Calle como en el 2017. Y le dije, mire, ¿por qué no me deja? Yo quiero remasterizar el disco.
Claro.
No se puede remezclar porque ya la cinta de 8 canales ya no existe. Remasterizar el disco y sacarle... No, a mí no me interesa eso, porque yo lo que estoy viendo es si se lo vendo a unos alemanes o españoles o no sé qué.
Una editora.
Que tienen una editora, que ellos han reeditado cosas de los speakers y de no sé quién y si sé cuándo. Y entonces...
Uy, qué piedra, ¿no?
Pero no quedamos en nada y... Acto seguido, a los 6 meses o algo así, apareció en Apple y en iTunes y en Spotify y en Deezer, y el disco está en esas plataformas para el que lo quiera oír y para el que lo quiera comprar o lo que sea, ahí está. Pero yo no he podido saber finalmente eso qué. Entonces nosotros, como Orlando estudiaba piano y los otros estaban en la universidad estudiando economía y yo estaba trabajando, entonces eso no era de que podíamos cualquier día... Durante el día, entonces estábamos grabando o por las noches o los fines de semana. Entonces nos demoramos 8 meses, 9 meses grabando el disco. Y no había técnica y no había nada. O sea, yo me acuerdo que en determinado momento, el otro día yo le contaba eso a alguien y me decía, pero ¿cómo es posible? Yo hacía premezclas, o sea, íbamos y grabábamos, y como cada 2 veces una cosa así, hacía premezcla de lo que estábamos haciendo y me llevaba una copia y lo veíamos en la casa y decíamos, bueno, aquí hagámosle esto, aquí hagámosle esto. Y hubo una canción que a nadie le gustaba. Y yo no sé por qué la grabamos y a nadie le gustaba. Entonces dijimos, no, lo que hay que hacer es cambiémosle la primera parte y dejemos la segunda parte. Pero cambiemos la primera parte quiere decir que usted graba, usted tiene que grabar, y tiene que llegar un momento en que para, porque si sigue, borra lo que sigue.
Lo otro.
Porque ahí no era como en Pro Tools que usted
sí, puede cortar,
grabar,
pegar,
grabar
sí.
Una sección y después no, copy paste para acá y listo. No, eso era cinta. Y nos dijimos, no, ponernos a editar la cinta. Entonces, y lo hicimos, grabamos eso. Entonces nos demoramos 9 meses, 10, casi un año haciendo el disco hasta que finalmente lo hicimos. Y ahí salió la primera incógnita, que fue, hay que mezclar esto. Y entonces salió el cuento de que los venezolanos siempre han grabado muy bien. Ellos sabían, a mí por ejemplo me parecía increíble el sonido de las trompetas y de los metales.
De labillos.
Oh. En general, de los venezolanos, porque hacían otras cosas de pop y hacían el Puma y había una cantidad de cosas que ellos, y la grabación era muy buena.
¿Y eso lo hacían en Caracas o qué?
Claro, pues los estudios principales en Venezuela eran, no tengo ni idea, okay. Yo en esa época no había todavía tenido, después tuve contacto con cosas venezolanas, pero en ese momento no había tenido, pero entonces había un personaje que se llama, no sé si todavía viva, se llamaba Armando Benavides. Y Armando Benavides había sido técnico de grabación aquí en Suramericana y tenía algún nexo con Eduardo Calle. Y Orlando Betancourt en algún momento de su vida había tenido nexos con Venezuela y lo conocía Armando Benavides también. Entonces dijimos, le propusimos a Eduardo Calle, ¿por qué no mezclamos esto en Venezuela? No, pero que la plata, no sé qué. Le dije, mire, nosotros hicimos una vaca, pusimos la plata del tiquete de Orlando Betancourt y él conocía a alguien
allá
para quedarse en casa de esas personas para que no costara. Y el disco se mezcló en Caracas.
¿Fue este el primero que se mezcló afuera?
No sé.
¿No sabe?
No sé si habrá más gente que lo haya hecho, no tengo ni idea, pero nosotros lo hicimos. Y sabe una cosa, es increíble el buen sonido que tiene ese disco, porque se hizo eso. Entonces yo me hice un manual, que era un cuaderno académico de resortes, con instrucciones precisas canción por canción. Entonces, yo cogí el plano de grabación y entonces canal 1 hay tal cosa, canal 2 hay tal cosa. Entonces yo le decía, bueno, esta canción empieza de esta manera, tiene que ir esto desde en tal lado y esto en tal lado y esto en la mitad y esto es la... Y, entonces, y como había solo 8 canales, entonces habíamos aprovechado y en el canal que donde estaba la voz de pronto aparecía una pandereta, en el canal de la, del solo de guitarra, donde no estaba el solo de guitarra había otra cosa. Entonces yo todo eso me lo sabía de memoria y todo eso lo escribí. Pilas, que es minuto tal, tiene que sacar ese canal porque ahí va, viene el solo de tal cosa, y entonces ahí tienen que cambiar todo para que, porque ahí no había manera de programar la mezcla, sino eso tocaba hacerlo en vivo.
Claro.
Y así se hizo la mezcla del disco, y el disco salió.
¿Le fue bien?
Yo no sé.
No puede ser.
Yo no sé, a mí, yo me acuerdo que yo fui como una o dos veces a Bambuco a recoger cheques de 14 pesos o de 20 pesos o de 70 pesos o lo que fuera, ¿cierto?
¿Qué eso era? ¿Qué? ¿Cuánta plata era eso?
No, nada. No, bueno, digamos, 70 pesos sería lo que sería hoy 50 mil pesos.
Ok.
Digamos, ¿cierto? Pero es que nosotros no estábamos metidos en eso. Nosotros no habíamos grabado el disco para ganar plata. Nosotros no habíamos grabado el disco para hacerle competencia a los Flippers. Nosotros no habíamos grabado el disco para eso. Nosotros habíamos grabado el disco para hacer el disco. Porque queríamos hacer el disco. Y yo siempre he tenido una fijación en la cabeza que es que hay que hacer las cosas bien. Hágalo, pero hágalo bien. Y entonces eso tiene una minucia y una cantidad de cosas que era para hacerlo bien, hacerlo como lo que nosotros oíamos. Nosotros oíamos a Yes y a Emerson, Lake and Palmer y a Blood, Sweat and Tears y a Crosby, Stills and Nash y todo lo demás que usted quiera que oíamos. Y lo que queríamos era que sonara bien, que sonara como sonaban esas cosas. Entonces lo hicimos, el disco salió y fíjese usted cómo son las cosas. En esa época... Pues yo no sé qué tanto la gente habrá... Sí lo pasaban en la radio y no sé qué. Pero 30 años después, es decir, hace 20 años, empezó a llegarme a mí el feedback. Y yo conocía de pronto a una persona y salía alguna cosa y alguien me decía, ¿pero usted sí oyó un disco que había en los 70s que era Emiliano Pinilla o un disco de la banda nueva? Yo decía, no puede ser posible. No puede ser posible. Y hoy, 50 años después...
Está en el puesto número
36. Los señores de Rolling Stone, porque, a ver, en el 2009, por ahí, que volvió la revista Rolling Stone a Colombia, sacaron entonces una edición así gruesa con carátula dorada y no sé qué, las 500 canciones o las 100 canciones más famosas del rock en todo el país, hicieron un listado de las 50 canciones más famosas de Colombia. Emiliano Pinilla, número 9. Y dije, bueno, a ver... Cierto. Y después en el 2019 salió ese artículo que yo le mandé, 45 años de una feria inolvidable. Otra vez, aparte de las esporádicas así que salían, pero entonces ya empezó a ser como reiterativo. Y entonces después sale ese listado de los 50 discos más importantes, donde está Juanes, Carlos Vives, Los Aterciopelados, Fito Páez, Soda Stereo, claro. Toda la realeza del rock latinoamericano.
Café Tacuba, todo el mundo y está.
Café Tacuba y el disco de la banda nueva número 36.
¿Y qué pensó?
O sea, para mí fue una sorpresa increíble, ¿cierto?
¿Y qué dicen los compañeros?
No hablamos. Hay uno que murió.
Sí, ¿quién?
Gustavo Cáceres murió.
Ok.
Hace... no sé, como 5 años.
¿Y con los otros no habla?
No.
¿Por qué no?
No sé.
¿Pero qué? ¿Diferencias irreconciliables?
Sí.
Ay, güey, madre, no puede ser. Muy rockeros. Sí. Muy rockeros todos.
O muy infantiles, o muy inmaduros, o lo que usted quiera, pero yo lo que le decía al comienzo, las bandas son como unos matrimonios muy complicados.
Claro.
O sea, yo en mi vida no he conocido un divorcio bueno.
Sí, no.
O una separación buena entre una pareja. Entonces, imagínese, multiplique eso por dos, o sea, cuando son 4, ya hoy en día son 3 nomás, pero cuando son unas personalidades tan fuertes es muy difícil. Yo no le podría decir por qué ni nada, pero lo que sí le puedo decir fácilmente es que yo no veo que haya un arreglo fácil de eso, de esa situación.
Tremendo.
Entonces...
Pero bueno, mire, esto merece como un documental, en serio, pero como no hay mucho más tiempo, solo me queda agradecerle, felicitarlo de todas maneras por estar en esa prestigiosa lista con esta maravilla de disco, la gran feria de Banda Nueva. Jaime Córdoba, qué gusto tenerlo en el podcast de Canal 3.
Lo mismo le digo, para mí fue un gusto que hubiéramos podido hacer esto. Soy fan de sus columnas en El Tiempo, me parecen entretenidas y me parecen respetuosas con los músicos, que es una cosa que mucha gente no hace, y de verdad las disfruto mucho. Entonces fue un chance. Yo siempre digo que a veces los planetas se alinean, y entonces los planetas se alinearon y se hizo el disco, y los planetas se alinearon, y aquí los planetas se alinearon y logramos tener esta conversación que me parece muy, muy agradable y muy chévere.
Estuvo fantástica, muchísimas gracias.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.